7:13, señor ministro de Defensa Guillermo Botero. Buenos días, ¿cómo está, ministro?
Muy buenos días, Ricardo, un cordial saludo.
Ministro, leo en Twitter su mensaje en el sentido de que el gobierno colombiano volteó el transatlántico, que logró algo que parecía imposible, que era romper la tendencia creciente en el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca. ¿Eso lo reconoce Estados Unidos, según su opinión, en esta decisión del presidente Trump?
Pues yo diría que sí, porque es que nosotros no tuvimos sino 4 meses y 23 días para hacer ese giro tan importante sobre unos cultivos que traían una dinámica, que era una dinámica sumamente grande de ampliación, de aumento del número de hectáreas. Y verdaderamente el haber tomado la decisión, que fue la primera que hicimos, de cambiar la estrategia, de volver esto un problema de seguridad nacional, de darle toda la importancia al agua, a la biodiversidad, al concepto de cambiar del control territorial al control institucional, y al responder a tantas críticas que se habían hecho en el pasado de que en Colombia había más territorio que Estado, pues verdaderamente nos ha permitido hacer una labor importante desde el punto de vista de erradicación de cultivos. Ayer lanzó el presidente las zonas futuro. Nos parece que es un enfoque diferente a lo que se ha venido haciendo tradicionalmente, y vamos a seguir trabajando en esa línea hasta que verdaderamente, y estoy seguro que así será, en el año 2019 los cultivos ilícitos tengan una rebaja sustancial en el área de cultivo.
¿Sustancial es cuánto, ministro? ¿Y cuál es el compromiso exacto que tienen con las autoridades americanas?
El compromiso con las autoridades americanas es un compromiso de erradicar 50.000 hectáreas. Nosotros ya cumplimos el primer año. Al día de ayer, la erradicación hecha por este gobierno alcanzó las 87.000 hectáreas. Estoy hablando 7 de agosto de 2018, 7 de agosto de 2019. Eso quiere decir que hay un estupendo desempeño.
Y a pesar de
esperamos
eso,
que sean más, sí. Nosotros esperamos que sean más, y a partir del 15 de octubre iniciaremos con 150 grupos erradicadores.
Sí.
Es decir, vamos a hacer todos los esfuerzos para que efectivamente este problema se reduzca, porque consideramos que es la causa, razón, motivación de toda la inseguridad que se produce en los campos y de alguna manera que en algunos casos se traslada a las ciudades.
Sí, a pesar de esa cifra que es importante, ministro, 87.000 hectáreas erradicadas, ¿se requiere el uso del glifosato?
Claro, porque es que uno no puede seguir. Aquí hay unas cosas que a veces sacan las redes sociales que verdaderamente tienen mucho sentido. Yo no es que sea una persona muy adicta a las redes sociales, ni mucho menos, pero verdaderamente si usted quiere una profesión peligrosa por excelencia, la de la erradicación, no hay una profesión o un oficio más peligroso en el mundo entero que erradicar. O tal vez la de los soldados en la guerra, en el caso de Afganistán o en Colombia. Esa es una actividad peligrosísima.
Sí.
Las personas están sujetas a francotiradores, a artefactos explosivos improvisados, a minas antipersonas. Y en un año tuvimos 11 muertos, dos de ellos civiles, en procesos de erradicación exclusivamente. Pero tenemos 85 personas heridas, muchas de ellas mutiladas. Yo creo que en el desfile del 20 de julio quedó claro el testimonio del señor presidente con relación a un policía que perdió sus piernas y que venía marchando, pero piernas que perdió en el mes de febrero, una persona en franca recuperación.
Carvajal, ¿no?
Pero perdió sus piernas, sí. Y eso sí, señor.
El patrullero Carvajal, sí, claro.
Patrullero Carvajal, esa persona ya no tendremos nunca en la vida cómo rehacerle sus piernas. Es una persona sumamente joven. Entonces, precisamente por esa circunstancia, y solo por esa, si solo tomáramos esa, por solo eso, es necesario esperar.
Ministro, una pregunta final. Nos había dicho usted aquí en Blue Radio hace algunas semanas que ese proceso tardaría entre 6 y 8 meses. está por reunirse, está muy cerca la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, en la que seguramente se va a tomar la decisión de avalar el uso del glifosato con las condiciones que tiene la Corte Constitucional, que impuso la Corte Constitucional. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para el inicio de la expresión con glifosato?
A ver, Ricardo, vuelvo y le reitero cuáles son nuestros tiempos. Nosotros necesitábamos 14 semanas para prepararlo, pero como ya hemos venido ganando tiempo, entonces de esas 14 semanas es posible que cuando se reúna el Consejo de Estupefacientes y en la eventualidad que ya en ese momento se pueda dar la orden de erradicar, de aspersar, de reiniciar las fumigaciones aéreas, nosotros requerimos entre 21 y 24 semanas. Estamos haciendo todos los esfuerzos para ganar tiempo, pero hay unos puntos que no podemos hacer. Como se dice coloquialmente, nosotros no nos podemos adelantar al venado. Nosotros solo contrataremos pilotos, por ejemplo, en el momento en que esto efectivamente ocurra y tienen que pasar pruebas de idoneidad, etcétera. Ahí hay un sinnúmero de requisitos. Estamos avanzando en la puesta a punto de los aviones y seguramente en ese momento estarán a punto. Segunda consideración, nosotros tenemos que presentar al Ministerio del Medio Ambiente un plan de manejo ambiental. Y eso tiene su trámite y tiene una lógica y hay que estructurarlo y todo lo demás, y tenemos que decir dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en eso venimos trabajando, pero de todas maneras el Ministerio tiene los términos y tiene que estudiar lo que nosotros le estamos enviando. Tenemos que hacer todas las coordinaciones desde el punto de vista de seguridad. Eso, pues, aunque se ha venido trabajando también en su momento ya sobre las áreas específicas, implica todos unos movimientos de la fuerza pública. En fin, son un número de asuntos que hay que prever, que toman entre 21 y 24 semanas, pero estamos allí listos para tratar de ganar el mayor tiempo posible.
Haciendo sumas y restas, ministro, ¿podríamos decir que en 2019 no volverá la aspersión, que va a volver en 2020?
Sí, yo, si hacemos los cálculos de 21 semanas, y digamos, o que lo bajáramos a 20 semanas y dividimos por 4.2, pues estamos hablando casi cerca de 5 meses, estamos en agosto, sería ya para pienso del año entrante.
Para el año entrante. Ministro, una pregunta final, ¿vienen más cambios en la cúpula del ejército?
No, nosotros siempre, en el mes de diciembre, claro que hay cambios, siempre, sin lugar a dudas. Hay personas que cambian, porque es que hay que comprender bien, Ricardo, cómo es la carrera militar. Mire, la vida profesional suya o mía es una vida donde usted acaba el bachillerato, tiene 5 años de universidad y una vez terminada la universidad usted es un profesional y puede optar por tomar un posgrado que le puede tomar 2 años, le puede tomar 3 años, pero digamos que lo máximo que le toma son 4 años de estudios de posgrado, son 9 años. En la fuerza pública es diferente. En la fuerza pública usted se gradúa de bachiller en la escuela militar, algunos, o vienen de bachiller y se presentan y comienzan una carrera militar. Al cabo de los 8 o 9 años, esa persona no ha llegado sino a subteniente. Perdón, a teniente. Ha hecho subteniente y ha hecho teniente. De pronto está aspirando a capitán. Y comienza todo un proceso de formación que dura 30 o 35 años para llegar a ser general. Me pregunta, ¿hay cambios? Claro que hay cambios. Hay unas personas que en este momento son coroneles, que han sido llamados a curso, que están en el TADEM y en el SIDENAL, que están estudiando, y en el mes de diciembre esas personas seguramente ascenderán, la gran mayoría de ellos por algo fueron llamados a curso. Los que pasan el curso seguramente, y es discrecional del señor presidente, y obviamente se va con mi firma, para los ascensos. Esas personas implican una reubicación en las fuerzas. Y en el ejército se sucede una cosa curiosísima que la gente no la logra comprender. Si yo hago un movimiento en algún sitio, esa persona, bien porque supongámoslo, retiro por voluntad propia de un general, esa persona deja un espacio. Ese espacio tiene que ser cubierto por otro general. Al cubrirlo, el general que se movió también deja un espacio, que también a su vez hay que cubrirlo. Entonces hay que mover una persona. Y hemos tenido casos donde un movimiento de un general produce 5 o 6 movimientos en la fuerza pública.
Sí, pero relacionados con investigaciones internas, ¿podría haber cambios?
En la medida en que nosotros, el presidente el 7 de agosto me fijó a mí una política clarísima, cero tolerancia con la corrupción o con cualquier acción que manche el honor militar, el uniforme militar, como lo definen muchos de los integrantes de nuestras fuerzas militares. Si nosotros encontramos razonablemente que esa persona ha incurrido en falta sin perjuicio de su presunción de inocencia, esa persona puede ser removida.
7:24 minutos. Es el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Ministro, ¿cómo va la recuperación física? ¿Bien? ¿Salud perfecta? ¿Cero kilómetros?
Oye, sí, lo que pasa es que tengo algunas restricciones simplemente para viajar en avión. Yo no estoy en Tumaco, es porque no puedo coger avión. Los aviones tienen que ser bien presurizados. Esos avioncitos a veces en que nos desplazamos a lugares lejanos del país, pues son aviones que no son tan de buena presurización. Pero esa es la única restricción que yo tengo, todo lo demás.
Pero vamos bien.
Todo lo demás. No, divinamente, yo estoy trabajando plenamente.
Bueno, eso me alegra mucho.
Creo que estoy trabajando más que antes.
Ministro, gracias.
Se me acumuló el oficio.
7:25.
Una feliz mañana.
Atención, pues, en segundos, gracias. Vamos a Paloquemao, acaban de ser absueltos.